Ser podcast. En la cadena Ser, La Ventana, con Carlas Francino.
Solas me acerco a ti deshaciéndome. Si no queda playa, me estrellaré solo con tu piel. Maldita marea, me aleja siempre al atardecer. La luna me llama y se pone el sol. Te he vuelto a perder y paso la noche buscándote en el fondo del mar. Te busco en la playa, tu forma sé que aparecerá. Solo tengo que
Hola, buenas tardes. No todos los días puede uno abrir la ventana desde un castillo y no de arena precisamente. Esto que digo es literal, no se trata de una metáfora de todo lo que está ocurriendo en España y en el resto del mundo, las guerras, las crisis, la ola de calor, el ruido político-judicial ensordecedor que tenemos ahora mismo en nuestro país. No, no. Hoy abrimos la ventana desde un lugar tan especial como el castillo de Valderrobres, de Valderrobres, en plena comarca del Matarraña, que también es especial. De entrada, porque fue la primera comarca en constituirse como tal en Aragón. Porque los 18 municipios que la componen, con sus aproximadamente 8.000 habitantes ahora mismo, ocupan un espacio fronterizo con otras dos comunidades, porque linda con Castellón y con Tarragona, y porque esta comarca del Matarraña es, desde hace bastante tiempo, no me gusta del todo, no me acaba de convencer la palabra laboratorio, porque estamos hablando de personas, no de cobayas, pero puede servir para que se entienda que este es un territorio muy propicio, muy interesante, para afrontar el gran debate de la España, yo diría de la España poco poblada, no la España totalmente vacía, ¿no? Es decir, a partir de la realidad del Matarraña, se puede poner sobre la mesa todo aquello que necesita la España rural para no morir de inanición por falta de proyectos, pero para no morir de éxito si aspectos como el turismo un día se gestionan mal. Porque aquí en este laboratorio, con castillo incluido, conviven grandes activos. El patrimonio, el paisaje, la naturaleza, el turismo de calidad, el turismo de toda la vida, la agroindustria, el aceite, el vino, los proyectos de kilómetro cero, la cultura. Pero también están, obviamente, los problemas de siempre y de todos. La vivienda, la fuga de talentos, el relevo generacional, la falta de mano de obra, cómo mantener los servicios en una población tan dispersa. Resumiendo, que la realidad del Matarraña, lo que aquí se cueza, yo creo que sirve para una mirada nacional que tiene que interesarnos sí o sí. Lo que decimos siempre de buscar historias locales, pero que tengan interés general, que es lo que haremos esta tarde. Bueno, además, ya lo anuncio, porque es viernes, con filosofía, con poesía, con examen lingüístico, con música en directo. Bueno, y acompañados de nuestro tesoro más preciado, que son los oyentes. Los mismos oyentes que esta mañana, en Toledo, a las 8, cuando apenas sonaban las señales horarias, prorrumpían en aplausos para despedir a Àngels Barceló, que está a punto de terminar una etapa larga y fructífera en la SER, y los mismos oyentes que estoy seguro que dentro de unas semanas, cuando Aymar Bretos tenga un programa con público, que creo que es en Maspalomas, si no me falla la memoria, también le van a aplaudir, porque la radio vive de esta complicidad, de este vínculo entre los oyentes y los que la intentamos hacer cada mañana. Así que muchísimas gracias por venir a compartir una tarde de radio a este... Bueno, Isaías Lafuente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a Valderrobres. Podéis aplaudir a Isaías también, de manera particular.
Aquí feliz. Estábamos comentando que últimamente llevábamos lluvia a todos los sitios. Hoy bueno, lo que hemos traído aquí es calor,
mucho, bueno, pero somos un programa de extremos.
Es tan maravilloso este sitio que yo creo que aún con los 33 o 34 grados que ahora mismo están atravesando muros de 2 metros de piedra. Digamos, en circunstancias normales aquí se viviría muy bien, pues incluso aquí penetra el calor esta tarde.
Eva de Fiores, directora de contenidos del Grupo La Comarca. Eva, bienvenida a casa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Publica hoy un artículo en prensa, en La Comarca, que, donde precisamente yo creo que conectamos mucho con lo que acabamos de comentar para que lo sepan los oyentes del resto de España.
La fortaleza.
La fortaleza y la importancia de lo pequeño.
Sí, lo decías al principio, de cómo conseguir llevar lo local a lo universal a través del periodismo y además esta comarca en la que yo me inicié mis principios periodísticos hace ya 20 años. Y hoy digo en ese artículo que es un territorio que amo por acumulación vocacional de narrar historias increíbles, historias que merecen la pena ser contadas. Y en eso estamos.
Y luego están los hijos adoptivos por vía familiar, como Rafa Vila Sanjual, del IES Global de Barcelona. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Vía familiar.
Hoy juego de local.
Por vía familiar, por vía de hermana, cuéntalo tú.
Por vía de hermana, exacto. Mi hermana se vino aquí hace 18 años y se instaló en el Matarraña, entre Quedetas y Calaceite. Y ahí estamos, yo voy viniendo pues muy a menudo. Y hoy que nos habéis metido en este maravilloso castillo, a pesar de lo que digáis a ellas, yo creo que fuera hace 7 grados más que
lo
que
es aquí. Sin duda,
de aquí no
sin
nos
duda.
Sacan hasta que caiga el sol.
Sí, 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 sí.
O sea, hoy vamos de local y nos quedamos.
¿Y tu hermana por qué se quedó?
Mi hermana vino aquí, bueno, entre otras cosas porque con su marido, con mi cuñado, pues montaron una finca de aceite. He montado un aceite de primerísima calidad que se ha distribuido por todo el mundo, especialmente en cocinas de alta gastronomía, y que sigue aquí con sus olivos, pero que además ahora tiene todo un proyecto de turismo rural entre Cretas y Calaceite.
En
ahí
más,
estamos.
Más
el
de Flandí.
El más de Flandí, efectivamente.
Fernando Camps, presidente de la comarca del Matarraña y alcalde de Cretas. Buenas tardes y gracias por acogernos.
Buenas tardes. No, a vosotros.
Gracias por acogernos.
Gracias a la SER, especialmente a ti, Francino, por venir a la comarca del Matarraña.
Comarca que conozco, ¿eh?
Muy bien. Nos conocimos en una feria de Cretas.
De vino, sí, sí.
Y bueno, pues gracias también pues bueno a Valderrobres, a la Fundación de Valderrobres por dejarnos este espacio, al Ayuntamiento, pues que bueno, pues también es para darles un aplauso a ellos por dejarnos este gran espacio para este gran programa.
Voy directo sin anestesia. ¿Cuál es el gran reto hoy de la comarca del Matarraña? ¿Atraer más visitantes, fijar población, retener talento o garantizar servicios? Ya sé que hay un poco de todo, pero si tuviéramos que establecer lista de prioridades, ¿qué es lo más serio ahora?
Bueno, atraer más visitantes creo que no. Nos están...
Pues eso es una declaración de principios.
Nos están desbordando. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pues cuidar pues todo el turismo que nos está llegando. Y
principal... Hoy la portada del diario La Comarca, Beceite, prohíbe a los turistas aparcar en el casco urbano.
Principalmente pues es eso, ¿no? Tomar medidas pues porque, bueno, ir a turismo, a que ese turismo sea de calidad y como estamos haciendo nosotros también, pues con esa marca de calidad, pues que todos los establecimientos y, bueno, pues especialmente, pues bueno, igual que estamos haciendo, certificando bodegas, certificando casas rurales, certificando con la marca de calidad de aquí del Matarraña, pues dejar las cosas para que el turista que venga aquí pues pueda disfrutar al máximo y con un turismo de calidad.
Oye, perdona, alcalde y presidente de la comarca, si yo estuviera hoy escuchando el programa desde Madrid, desde Barcelona, desde Sevilla y me dicen, no, más visitantes no necesitamos, vengo seguro.
Eso lo he dicho. Claro. No, la verdad que nos faltan servicios, pero igual que nos faltan servicios, pues nos faltan esas viviendas que estaba diciendo hace un momento, Francino, pues porque viviendas, por ejemplo, para los trabajadores que necesita todo, pues para servicios, ¿no? Pues para restauración, pues no tenemos esas viviendas y esperemos, ¿no? Así se nos ha comunicado que desde el Gobierno de Aragón pues están impulsando estas viviendas pues para que no sea un problema en la comarca del Matarraña como en muchas comarcas son, ¿no? Comarcas turísticas, pues lo que falta es esas viviendas para la gente que viene y para los jóvenes de aquí que se quieren quedar.
Claro.
Yo ahí quería ir, Fernando. ¿Cuál es el problema mayor ahora de estos dos? ¿Que vengan más turistas o no conseguir retener a la gente joven que nace aquí, crece aquí y en un momento determinado se tiene que marchar como otros muchos nos fuimos de otros lugares?
Bueno, a mí si me pones un problema aquí y otro aquí, yo te diré que prefiero que se queden los jóvenes de aquí, de la tierra, ¿no? Y que no se tengan que ir por esa falta de vivienda. Pero si queremos dar servicio pues, a todo el turista que se acerca al Matarraña, pues necesitamos esas viviendas para los que vengan a trabajar aquí. Claro. Pues es una cosa va ligada a la otra y es lo que, bueno, pues desde la comarca del Matarraña, por ejemplo, pues estamos intentando que todas estas poblaciones, los 18 municipios, pues tengan estas viviendas, ¿no? Hay algunos más saturados de turismo, pues que pues han conseguido pues que les hagan viviendas para esos trabajadores. Habrán otros que necesitarán pues para los jóvenes que están en ese municipio para quedarse. Son el plan Vivienda Aragón, pues son diferentes tipos y yo creo que va a ayudar a todos los municipios del Matarraña.
Sí, Fernando, a nivel turístico también es importante poder nutrir a todas las empresas de hostelería de mano de obra, de empleo. Es uno de los grandes retos y dificultades de esta comarca. De hecho, se ha puesto en marcha la formación profesional de hostelería para poder servir y acompañar a todos los negocios que necesitan esos trabajadores y que si no tienen que cerrar. Tenéis turistas, pero faltan a veces establecimientos, restaurantes para poderles dar cobijo.
Sí, sí, por eso que desde principios de legislatura pues hemos estado en contacto con la Escuela de Hostelería, hemos trabajado con la Escuela de Hostelería, bueno, pues con todos los hosteleros también, hemos estado intentando ir de la mano todos juntos, por eso está pues esta marca de calidad también, o están los clubs de producto, que los clubs de producto son cuatro, que es el cicloturismo, es el, te lo diré, paisaje, es después... agroalimentación y
bienestar.
Muy bien.
La próxima semana,
menos mal que la
próxima semana, con esto de la marca, querría que explicaras el encuentro que va a tener lugar aquí los días 3 y 4, porque eso sí afecta también a toda España.
Bueno, pues,
apuesta por un modelo rural determinado.
Es desde el 2009 que empezó la marca de calidad, pues bueno, la comarca del Matarraña, pues fue una de las pioneras, como en todo. Como has dicho tú antes, somos como un laboratorio. Aquí se hacen todas las pruebas. Aquí la prueba del puerta a puerta, la prueba de no sé qué. Siempre somos los que hacemos las pruebas y los que después, la escuela infantil, todo. Pues
que explica lo del puerta a puerta.
Lo del puerta a puerta es una historia muy larga. Se empezó, ya más...
¿Qué se recoge puerta a puerta?
Ya más desviado. Bueno, con el puerta a puerta... Pues es de la comarca que está llegando a unos números que no llega a ninguna otra comarca, ¿no? El puerta a puerta pues es ir por como se hacía, pues recogiendo la basura, pues puerta a puerta por vecino. Somos 18 municipios, 14 ya hacen el puerta a puerta. Quedan cuatro municipios, que son los más grandes, por iniciar el puerta a puerta, pero, por ejemplo, Valderrobres, en el casco antiguo, pues ya quisieran también hacer el puerta a puerta. Primero, para quitar todos los contenedores que hay dentro del casco antiguo, claro, de Valderrobres, que es una vergüenza, ¿no? Y después, pues porque la gente mayor, que a lo mejor vive por el casco antiguo, pues solo tiene que salir, colgar la,
vale,
y ya está.
Volvamos a la marca rural, a la importancia de esta apuesta que empezó en 2009.
Sí. Me has hecho cambiar de...
Ya está, pero lo retomamos, también, aquí no hay problema.
Basura de calidad.
Bueno,
basura de calidad.
Bueno, pues eso, pues el congreso de la semana que viene, que es el 3 y 4, pues bueno, pues están de varias comunidades, ¿no? Hay muchas marcas de calidad. Van a venir pues empresarios de marcas de calidad de Andalucía, los de Granada, de Córdoba, de Jaén, van a venir de Castilla-La Mancha, van a venir de Asturias también, es decir, de muchas comunidades, y aquí va a haber un encuentro pues de empresarios, y lo que queremos pues es eso, ¿no? Que haya un intercambio de ideas, de experiencias, y para eso, pues, aparte del día de la inauguración y el día del cierre, ¿no? Tenemos unas jornadas donde en el santuario de Virgen de la Fuente, donde va a haber pues ese intercambio en mesas redondas, vale, con empresarios de allá y empresarios de aquí.
Mira, vamos a hacer una cosa. Cuando supimos que teníamos que venir a hacer esta ventana aquí al Matarraña y con la voluntad de eso que comentábamos de contar historias locales que tengan interés general, le pedimos a nuestros compañeros y compañeras de Radio La Comarca, oye, ¿por qué no intentamos un itinerario radiofónico para que los oyentes se hagan una idea, los que no conocen esta tierra, de lo que pueden encontrarse aquí? Y Beatriz se venía y dijo, pues sí, lo vamos a hacer, y le ha salido esto.
Calma y abrir los cinco sentidos es lo único que se necesita en un recorrido por el Matarraña. Son 18 pueblos muy vivos, habitados por gentes que lo protegen y lo potencian. Y de formas variadas, porque el viajero encontrará todo lo que espera y algo más. Encontrará vinos en bodegas con años de solera, pero también en jóvenes y pioneras, como Bayoz Borrás en Fórnoles, con Jordi y Jesús al frente.
Padre, era de Fórnoles, el abuelo.
luego lo de Jordi era de Pórnoles, y nosotros somos la primera bodega de vino espumoso de calidad de la provincia de Teruel, o sea, hacemos cava, ahí trabajando duro, con 2 medallas de oro consecutivas en el concurso mundial de Bruselas, en un espumoso Gran Reserva y un único en el mundo macerado con trufa negra.
Encontrará vinos y aceites también especiales en Telluric, en Masías Recuperadas, entre La Portellada y Ráfales, por Xavier Pons, que regresó de Cataluña a la tierra paterna.
Y nos ponemos a cultivarlo desde una perspectiva medioambiental, ecológica, regenerativa. Hacemos un vino y un aceite. No hacer una cosa cartón-piedra, no hacer un portaventura. No, no. Allí tenemos el tractor, tenemos la azada.
Parte de la esencia de esta tierra también va en los pequeños frascos que prepara Evelyn Zelma desde hace ya 18 años en Matarrania Cosmética Natural.
Da valor al aceite de oliva virgen extra, a las plantas de nuestro territorio y, lo más importante, a nuestra sabiduría popular rural. Soy una guardiana más.
La ganadería es clave y en poblaciones como la Fresneda propicia filas ante las carnicerías. El relevo, eso tan difícil de conseguir, aporta innovación a la tradición y Belén Ferrer es un ejemplo. Estudió ADE y volvió. Es la cuarta generación de su familia en la carnicería, donde el cordero es la estrella.
Cuando terminé la carrera, pues decidí quedarme en el territorio y seguir junto con mis padres el negocio familiar vigente desde 1934. Siempre me ha gustado mucho el trato con el público. Vivimos de turismo, de gente del pueblo, gente de la comarca.
Estos servicios nutren a vecinos y a establecimientos. Se pueden encontrar, por ejemplo, en la Torre del Marqués en Monroyo, el proyecto personal del madrileño Óscar García, que reconvirtió una masía en un hotel de 5 estrellas, donde todo es sostenible y kilómetro cero.
¿Para qué, si te vienes desde Barcelona, desde Madrid o desde Nueva York, vas a seguir tomando vinos del Priorat o vinos de Rioja? No tiene sentido. Yo puedo generar riqueza en estos productores locales porque hay extranjeros que vienen y saben valorar y disfrutar de lo que hay aquí. Yo tengo en el restaurante 80 referencias de vino. Ese vino es de bodegas de Matarraña, bodegas de Terra Alta y bodegas de Castellón. No me veo más lejos.
La economía circular es santo y seña en la fábrica de Solfa de Beceite, donde lo aplica desde hace ya casi 2 décadas Javier Moragrega.
Me mando tanto al territorio como a la gente que viene y como a la gente que vive, ¿no? El valor de que hemos recuperado una judía, dando a conocer el Matarraña, que tenemos la empresa de turismo activo de hace 27 años.
Toda esta mezcla y variedad se refleja en una asociación empresarial de más de 200 personas con un sentido común. La preside Víctor Vidal, agricultor ecológico desde hace casi 30 años.
Tenemos una idea común de que trabajamos en una comarca que se llama Matarraña y que todo lo hacemos por el territorio, por el bien común de la sociedad que vive en el Matarraña.
Un territorio vivo tiene retos y muy importantes. Equilibrar a visitantes y habitantes es uno de los grandes. El I10 es técnica de turismo comarcal e invita a no hablar de cifras.
En el Matarraña intentamos mirar el turismo desde otro lugar. Es un territorio vivo con una identidad propia y en turismo no pensamos en crecer, sino cómo aquello que hacemos pueda generar más vida, que el paisaje se conserve en su esencia, que las tradiciones continúen.
Esta forma de entender el turismo la ha llevado a ser reconocida como una de las 150 personas más influyentes del sector en España. Sin duda, el Matarraña es uno de los laboratorios rurales de éxito.
Vaya paseo nos hemos dado, ¿eh? Vaya paseo nos hemos dado. Cuántas ideas, cuántas reflexiones, cuántos ejemplos se pueden sacar de ahí, pero quiero incorporar todavía otra voz. Gemma Marcam, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida, Gemma.
Muy bien.
¿Cómo gracias. Estamos? Gemma Marcam es la propietaria de la Torre del Visco, que hace poquitos meses ha recibido su primera llave Michelin, entra en el exclusivo club de los 109 hoteles que en España la tienen, además es el único relais chateau de Aragón. Eso es hoy, pero en 1993 la Torre del Visco era una casa de campo del siglo XV en estado más bien lamentable, en estado semi-ruinoso, hasta que Gemma y su marido decidieron apostar por un modelo de turismo, de filosofía, de compromiso con la comarca, con la naturaleza, con tal, 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 que hoy es un referente. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos por el comienzo de la historia o nos felicitamos por lo de ahora, de estas distinciones? ¿Qué hacemos? Venga, empieza por donde
bueno,
quieras.
Primero, porque yo creo que muchos nos conocemos aquí, sí. Llevamos tantos años y la verdad es que desde el primer momento lo que nos atrajo aquí era precisamente, yo recuerdo muy bien la tarde que yo bajé, sería a finales de octubre, por la tarde lo que vi era el castillo de Valderrobres. impresionante como, digamos, inicio a conocer una comarca que no existía, que no tenía nombre, ¿no?
Pero ¿cómo aterrizáis aquí en el Matarraña?
Bueno, después de una búsqueda, bueno, desde Madrid, de no sé cuántos miles de kilómetros, medio España, es que es difícil de explicar, pero que se tenía que reunir ciertas cosas, pero sobre todo, en resumen, un instinto de decir, aquí queremos estar, aquí queremos rehacer nuestra vida después de 20 años en la vida corporativa en Madrid. Y entonces el Matarraña es, bueno, creo que ha pasado después a muchísima gente, que es el hechizo, lo que tú quieres llamarlo. Pero bueno, como bien se ha dicho, es como la tierra prometida, ¿no? Que tiene vino, tiene aceite, tiene... ¿Qué nos falta? Paisajes. Hoy me han preguntado otro periodista por la mañana, dice, sueños o momentos de... O si en algún momento hemos pensado que esta decisión de hacer nuestra vida en el Matarraña fue una equivocación, digo, ni un segundo. Y sigo cada día confirmando esa sensación. Momentos duros, muchísimos, y los seguimos teniendo. Pero decir esto fue una equivocación, nunca. Pero es porque reúne muchísimas cosas, que creo lo que estamos hablando a partir de ahora, creo que diría varias cosas. Turismo de calidad, creo que debemos de matizar. Eso no es necesariamente dinero o tal.
No.
Es un tipo de persona, ya no vamos a hablar de tú, que aprecia esto, que lo respete, que lo entiende, que entiende lo que puede ofrecer y lo que no. Y entonces eso creo que es un reto que tenemos todos.
Pero eso que estás haciendo es pedagogía y eso es muy importante.
Bueno, no soy muy...
No,
pero es así.
No, estás haciendo pedagogía.
Segundo punto. Yo, por supuesto, el tema de alojamiento en los pueblos es primordial, diría, para los que viven, porque si... Y luego viene la parte de empleados. Pero si no hay nadie viviendo en estos cascos urbanos, perdona, que se limita al rrrr de una maleta en fin de semana y puentes, oye, perdona, pero justo estamos matando, nunca recuerdo si es gallino o oca.
Creo
que gallina.
Gallina. En inglés ahí, creo que es oca.
Con Isaías las palabras bueno. Y refranes, mejor no. La gallina de los huevos de oro.
Sí, entonces, porque precisamente si viene a haber un patrimonio, pero con vida, que es lo que tiene el material,
sí.
Es un museo, ni un museo patrimonial, ni es un museo etnográfico, o como se dice.
Sí.
Aquí no estamos solos en alpacatas con una orca y no sé qué. O sea, muy bonito, pero que no. Precisamente el Matarraña tiene esa vida.
Mira, me voy a salir por la tangente o no tanto, porque en la radio y en la SER, concretamente, existen gallinas de huevos de oro. Son los programas... Son las personas que durante mucho tiempo consolidan una relación con los oyentes, que establecen ese vínculo. No sé, la comarca del Matarraña como tal, Fernando, ¿cuántos años tiene de historia? ¿Cuántos años son?
Treinta y algo.
Vale,
sí.
Vale.
Jóvenes, como nosotros.
Más o menos.
Más o menos.
Mira, sí, la ventana cumple en septiembre 33 años. Voy a hacer un poco de cosas de cifras y de números. 33 años, la ventana habrá hecho unos 8.500 programas, esto a partir de un cálculo un poco así artesanal, 5 programas a la semana, 5 por 52 por 33 igual a 8.580. Vale, una chorrada, vale, pero por ejemplo, por comparar, pongamos otra cifra, 500. 500, hay billetes de 500, 500. Sí. Hace 500 años, Carlos I de España y V de Alemania se casó con la infanta Isabel de Portugal. Esto que venga Nieves con Costrella lo cuente, porque yo soy incapaz de seguir el hilo. Hace 500 días era 14 de enero del 2025. ¿Sabéis que llevaba en portada el diario El País ese día?
No.
Sánchez lanza un plan para atajar la crisis de la vivienda.
Pues.
Dices, bueno, también anunciaba ese día que el Tribunal Supremo citaba para declarar como imputado por entonces fiscal general del Estado. Quiere decir que está bien. Otro número 500 que nos hace muchísima más ilusión y que tiene que ver con la radio. Mañana sábado se cumple el programa número 500 de esto.
Muy buenas tardes, amigos de la cadena SER. Soy André Buenafuente y tengo a mi lado a Berto Romero.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué pones? ¿Voz de radio?
Sí, ¿no? No se puede hablar normal aquí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Sí, bueno, si la puedes aguantar todo el rato, pues
sin hacerme de vientre.
Tú la aguantas. Les hablamos desde Barcelona, de momento todavía anexionada al territorio español y con una presencia importante de público, más de 3.000 personas. Lo que pasa es que solo 100 van a reír. Las otras dicen, no, nosotros no queremos participar. Digo, bueno, pues no pasa nada.
Cada persona ha traído 4 o 5 familiares momificados, pero solo uno va a hablar en representación.
No, yo estoy un poquito nervioso, no te lo voy a negar. Dices, hombre, pero con los años que llevas en la radio, ¿estás nervioso? Pues sí, estoy nervioso, porque si no estaría muerto. Esto me lo dijo una vez Hermida. Cuando estás nervioso es que estás vivo.
Pues fue rápido para lo que es Hermida, acabó pronto.
André Buenafuente, Berto Romero, saludos desde Valderrobles. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hola.
Hola. Felicidades. Felicidades.
Muchas gracias.
Felicidades.
Felicidades a todos. Gracias. ¿Nos has comparado con una gallina?
No, una gallina, gallina no, de huevos de oro. No es una gallina cualquiera. Vale. Gallina de huevos de oro.
Eres muy bueno anexionando temas, ¿eh? O sea, muy bien.
Oye, mañana escucharemos algo especial, sopláis velas. ¿Mañana de qué va el programa número 500?
Bueno, dilo tú, Berto, que a mí me entra la risa.
No, estamos celebrando desde la normalidad. No queremos celebrar por encima de nuestras posibilidades. Entonces, mañana es un programa, como todos, programa del Nadie con improvisación, donde no sabes qué va a pasar, pero hombre, nos permitimos un momentito para celebrarlo con los oyentes y soplamos velas, sí, sí.
¿Podéis confirmar a los oyentes una vez más que eso es cierto? ¿Que no tenéis ni puñetera idea de lo que va a suceder en cada programa?
¡Hombre, va! Todavía estamos así.
Todavía.
A mí me lo preguntan para que os lo traslade.
Claro, hombre.
Pero
a ver,
si hubiera guión, ¿vosotros creéis que saldría así? Saldría mucho mejor.
Claro, sería otra cosa. No, yo claro. Quiero decir una cosa, Carlos, porque yo soy el emocional del grupo, un poco el cursi, y ver si es más seco, más rancio, pero no pasa nada, ¿eh?
Te va el teléfono como una mierda, ¿eh? No sé dónde estás, pero te puedes mover o algo, Andreu, ¿o qué pasa? Si no, que hable Berto.
Joder, que no sé.
Oye, a ver. Lo que quieres, es lo que hay.
En principio,
a ver,
No, paga una tarifa buena, coño, que te van bien las cosas.
¿Qué? El teléfono ese. ¿Mejor?
No. Que hable no. Berto y que te vuelvan a llamar. Sigue, Berto.
No,
sigue
pues tú. Mira, yo puedo. Lo conozco tanto que puedo reproducir lo que iba a decir él. Mira, él iba a decir lo siguiente. Yo que soy el emocional del grupo, no como Berto, que es más seco que un ajo. Yo puedo decir que después de tantos años haciendo radio, a mí cada vez me emociona más en cada programa saber que tenemos detrás una comunidad tan bonita como es el Nadie y que cada sábado tenemos un momento de comunión con nuestra gente y un momento en el que hemos hecho de la improvisación entre dos amigos un lugar común donde la gente puede sentirse a salvo y donde no ocurre nada malo durante una hora. ¿Qué tal, Andreu?
Hola, me oís bien ahora, ¿no?
Ahora mejor, sí. Ahora mejor.
Bueno, qué pena, porque claro, con esta voz que tengo, no aprovecharla. No, ya. Mira, te comento que yo que soy el emocional, sí. La verdad de lo que pasó, nos lo dijo nuestro presidente. Ya sabes que nuestro director, nuestro amigo y mi afón, una pieza clave en el programa, pues lleva todo el estadillo del programa. Y dice, oye, que hoy es el 500, para que veas también cómo va la cosa, ¿no?
Ya.
Y pero aparte de eso, cuando acabó, le dije, quedó tan bonito, tan redondo y tal, que dije, es que ahí tienes la clave de que esto vaya tan bien. Berto, ¿te acuerdas que te lo dije? Digo, oye, qué bien ha quedado este programa. Sí. Pues que sea así, después de tantos años, me parece una muestra de vitalidad y de salud muy, muy bonita, muy, muy emocionante, la verdad.
Oye, ¿cuánta cola hay para ir al Nadie Sabe Nada ahora?
Dicen que cerca de 50.000 personas.
Sí. El truco es tener un estudio pequeño para que se haga cuello de botella, ¿eh?
Sí, y no cobran entrada, quieras que no ayuda
sí,
mucho.
Sí,
eso
es otro truco bueno, sí, sí.
Sí, sí. Porque hay gente que se ha apuntado que ya ha muerto, ¿eh? Bueno, no pasa nada, ¿eh? Pero
somos unos genios.
No pasa nada, ¿eh? Y joder, a tope con todo. Pero hay gente que dice, yo me apunto. Si tardan 8 años y estoy vivo, pues voy. Si no, pues mira, todo eso que me llevo, ¿sabes?
Oye, oye, la última. Nadie sabe nada. ¿Qué sabéis del Matarraña?
Mira, yo sé poco, pero vergonzosamente he pasado muy de largo y lo tengo pendiente y no es por quedar bien. Se lo digo a mi mujer siempre. Digo, tenemos que ir más a esta zona y también al priorato donde ya voy a veces. Es una asignatura pendiente.
¿Y tú, Berto?
Aún más pendiente que la suya. Lo siento muchísimo, perdonadme.
No.
De hecho, de los dos, el que es social es él, imagínate yo. Lo siento, iré enseguida que... Mira, que vaya Andreu y enseguida voy yo detrás.
Berto Romero, Andreu Buenafuente, felicidades por 500 programas del Nadie Sabe Nada y un abrazo muy grande desde Valderrobres.
Gracias y gracias a los oyentes. Chao.
Adiós, gracias. Adiós.
Ceniza muerta, ya no quedan en mí ni pequeños restos de lo que era.
Esto que suena es para que todo quede en casa. Estamos en el Matarraña, ¿verdad? Bueno, pues esto que suena es Uña y Carne. El nombre está muy bien traído, además. Yo no sé quién es la uña y quién es la carne. Pero estamos escuchando a Toni Clavería, que es un alcañizano que siempre ha cantado. También jugó al balonmano, aunque luego lo dejó. Pero lo que le gusta de verdad es cantar. Y Carlos Salado es un alicantino, cineasta y compositor, enamorado de la rumba, que lleva mucho tiempo buscando a alguien que cantara las canciones que tenía escritas y guardadas en un cajón. Hasta que se encontraron y tienen este proyecto en común. De hecho, incluso pusieron la banda sonora a una película, a Criando Ratas, y ya han adquirido una cierta notoriedad en los últimos tiempos y nosotros nos alegramos. Y de Uña y Carne, yo no he visto ninguna, pero nuestro siguiente invitado, que es de Zaragoza capital, pero lleva 15 años viviendo aquí, ha publicado un montón de caricaturas de gente de la música, los Beatles, los Rolling, Stevie Wonder, El Niño de Elche, en El País está muy a menudo, en el suplemento de ideas, se lo rifan por ahí, en semanarios internacionales, el New York, el Financial Times, La Tercera en Chile, le vemos por muchas partes, de Aznar tuvo una memorable en la portada, una de John Turturro y Woody Allen que he visto por ahí, y tiene esos rasgos angulosos en todos los personajes que retrata, un estilo muy especial, y yo sé que ha preguntado dos veces, ¿por qué me invitas al programa, coño? Porque es muy bueno. Luis Grañena, buenas tardes, bienvenido.
Hola,
a la ventana, ¿cómo estás? ¿De verdad preguntaste por qué te invitamos?
Sí, la verdad es que me sorprendió. No pensaba que era personaje de interés, pero parece ser que para ti sí.
Sí, eres un personaje de mucho interés para mí y para ¿cuántas caricaturas puedes haber hecho en tu trayectoria profesional? ¿Las tienes contadas?
Pues no las he contado, pero...
Tampoco las contaban Andreu y Berto los programas, o sea que igual.
Yo creo que, no sé, puede haber 2.000, 3.000.
Miles, 2.000, 3.000.
La tuya no la tengo.
¿No? Pues, bueno, no sé, tú verás. Nunca es tarde. Nunca es tarde. ¿Con qué medios colaboras actualmente? Yo he dicho unos cuantos, pero yo seguramente...
Sí, bueno, voy colaborando con mucha gente. Ahora estoy con Arab News, con The Wire China, con El País. Estoy con Portugal, con Sábado. En fin, y con Política y Prosa de Barcelona. Bueno, y alguno más que se me...
¿Y lo de quedarse aquí? Cuéntale la historia.
A ver, yo llegué aquí por una cuestión de logística familiar.
Sí, no, estaba haciendo un gesto a mi compañera. No hay problema.
Mi mujer eligió el destino aquí, es profesora del instituto.
Sí.
Entonces, veníamos inicialmente para 2 años y llevamos 15.
Yo también lo hice cuando fui a Madrid. Entonces, y en septiembre era 21. O sea, que en la vida lo de hacer planes es un poco ridículo.
Sí, no, pero bueno, al final estoy muy contento. Es decir, he tenido suerte porque esta zona es un sitio, es paradisíaco. O sea, todo lo que habéis dicho es la verdad, ¿no? El Matarraña a mí me ha... Bueno, y de hecho, mi abuelo era de Calaceite, que es decir, que he vuelto un poco a mis orígenes, ¿no? Mi padre nació en Utrillas por cuestiones de la guerra y tal, pero mi abuelo era de Calaceite. O sea que...
Oye, Luis, y no sé, lo que imaginamos todos estos urbanitas que estamos aquí metidos, muchas veces...
Habla
estos...
por ti, ¿eh?
Bueno, bien, pero todos somos...
Yo vivo en Madrid, pero no me considero urbanita.
Bueno, pero en cualquier caso ahí estamos viviendo, a pesar de que pensamos, y esa es la pregunta, de que con trabajos creativos, con trabajos en donde necesitas un poco, claro, que tu mente esté relajada, ¿qué tal? ¿Se dibuja mejor aquí? ¿Se hace mejor la caricatura aquí?
Bueno, a ver, la caricatura, yo estoy en mi burbuja, entonces yo tengo mi ordenador, yo trabajo con mi pantalla y lo mismo que hago aquí lo puedo hacer en cualquier sitio, es decir, yo tengo esa ventaja de movilidad, ¿no? La tecnología me ayuda en eso. Que salga mejor o peor es más cuestión de cómo tienes tú el día, no de la zona.
Claro, pero el día aquí a lo mejor lo tienes mejor, ¿eh?
El caso es que cuando acabas de hacer algo, aquí tienes un entorno que te ayuda a luego pues disfrutar.
¿Qué es lo último que has hecho? ¿Cuál es la última caricatura que has publicado?
Bueno, la última que he hecho esta mañana
¿Yes?
para Portugal y es un obituario. Es un obituario de un saxofonista estadounidense. Rollins creo que se llama. En fin, es la última que he hecho.
¿Y la última que has publicado o que te han publicado?
Y la última que he publicado, a ver, déjame que haga memoria. Bueno, es de Soledad Gallego.
Vale.
Bien. Soledad Gallego, que también me la pidieron para...
Es verdad, es verdad.
Oye, Luis, llegaste por circunstancias familiares.
Sí.
Tenéis dos hijos, creo.
Sí, sí, así es.
Claro, a lo mejor algún día os tenéis que ir por circunstancias familiares para acompañar a vuestros hijos para que estudien en no sé qué sitio.
No lo creo porque, bueno, ya tienen 22 y 25 años, vale, entonces vale. Ya vuelan...
Te veía más joven. Sí.
Yo también te quiero.
Has quedado muy bien.
A ver, hay una cosa que siempre recuerdo cuando vinimos aquí. Era verano, el colegio estaba cerrado y mis hijos tenían 10 años el mayor, o 9, y el pequeño tenía dos menos. Entonces el director nos dio una vuelta por el colegio, ese colegio que está cerrado en verano, con ese olor a colegio. Y entonces mi hijo al salir, el mayor, íbamos de la manita, me dijo, papá, ¿puedo llorar? Ahí descubrí una sensibilidad en él que dije, mira, es mi hijo, ¿no?
Qué bueno.
Qué buena pregunta. Oye, sí. Fernando, ¿tenéis algún tipo de... de cuánto talento ha importado el Matarraña? Creadores, artistas, músicos, escritores, gente que haya venido aquí a instalarse pues para hacer ese trabajo que se puede hacer.
Esta anécdota venía...
Que se ha quedado
simplemente,
a la mitad.
Claro, a decir que también había un dicho cuando vino mi mujer aquí de los profesores que decían, al Matarraña vas llorando, como diciendo, no quiero ir a un sitio así... Y vuelves llorando, como dices,
claro.
He estado tan a gusto que no me quiero ir. Entonces, bueno, pues nosotros no nos vamos llorando, de hecho no nos vamos. Nos
ya
quedamos
está,
aquí.
Ya está. Teruel existe, Matarraña resiste. Tomás, ¿eh? Entonces...
Bueno, pues no tenemos un listado, pero...
Sí,
hay muchos. Hay mucha gente que viene artista a trabajar aquí, al territorio del Matarraña, pues porque, pues bueno, como dice Luis, pues...
O no artistas, como Gema. O sea, bueno, son artistas de alguna manera también, ¿eh?
Sí, atrae, el Matarraña atrae pues a esta gente pues por su paisaje, por todo, por el patrimonio que tenemos y la verdad que cada vez pues es más la gente que viene a trabajar pues en estos proyectos, ¿no?
En los 70 y en los 80 a mí me contaron, precisamente por este vínculo familiar, que aquí en Calaceite se instaló prácticamente el boom latinoamericano de escritores, Mauricio Vázquez, José Donoso, que por aquí pasó García Márquez, por aquí pasó Vargas Llosa, en fin, vinieron porque esta comarca ya tenía una cierta magia.
Sí, Calaceite fue un núcleo donde se instalaron esta gente que estás diciendo y bueno, pues poco a poco se fueron trasladando también pues a otros municipios. En Cretas ahora mismo pues tenemos una sala de exposiciones de arte de los 80.
Ah, mira.
Que, sí, pues hace ya 2 años que ha pasado a manos de Diputación ahora. Pero bueno, pues es otro...
Pues hablando de exposiciones, Luis, además de caricaturista, también pinta.
Sí.
Y hemos estado estos días, anoche estuvimos alojados en un hotel que es también un proyecto con una historia descomunal detrás, que se llama Somnifabric. Dices, coño, qué nombre más raro. No, Fabric, porque era una antigua fábrica de papel, de fajas también, que pasó incluso por ser una granja, y que hace 4 años sus actuales propietarios, psicólogo y ella economista, se liaron la manta a la cabeza. Las fotos que nos han enseñado de cómo estaba la fábrica, si lo de la Torre del Visco era lamentable, esto era un estadio superior y, sin embargo, hoy tienen en marcha un lugar donde además se reciclan un montón de... Bueno, hoy hemos dormido en una cama cuyo cabecero es una ventana del Banco Popular de Tortosa. Que dices, hostia, ya solo por esto tiene un mérito. Bueno, pues ahí, en Somnifabric, va a exponer pinturas Luis dentro de unos días. Y que sepas que hay debate en el matrimonio sobre algunos cuadros. Porque anoche asistimos al debate.
Me gusta que me lo digas porque yo le he mandado a Jordi las fotos de
Jordi Valle, sí, sí.
De los cuadros que quiero poner allí y me ha dicho que todo está muy bien. Me ha mandado un icono así en el WhatsApp.
Bueno, se ha resuelto bien el debate.
Sí, bueno, no lo sé. Igual.
¿Cuándo se lo has enviado?
Ayer, creo que no habíais llegado todavía. No. Puede que.
Bueno.
En la torre estamos haciendo una experiencia que lo que se trata, volviendo un poco de romper la estacionalidad y aprovechar de lo que tenemos. La Torre del Obispo tiene una experiencia que vendemos a los clientes que se llama Arte, Arquitectura y Vino. Entonces es hacer conocer lo que tenemos aquí. Esto es uno y el otro es el olivo, que obviamente es una cosa que tenemos. Y además que la Torre del Obispo es finca productiva y ecológica.
Del olivo, de un olivo muy especial, vamos a hablar en 3-4 minutos a lo sumo.
La ventana desde Valderrobres, en Teruel, con Carlas Francino.
Ay, Valderrobres, tierra noble donde el viento trae cantares del Matarraña. Ay, qué sentimiento, bajo el castillo laten siglos de recuerdo y en cada piedra del puente se escucha el tiempo. Ay, Valderrobre suena fuerte, suena puro, suena eterno, con su castillo en la cima, vigilando el firmamento, entre calles a que abrazan lo antiguo y lo moderno. Yo le canto a mi pueblo porque lo llevo aquí dentro. Ay, Valderrobre.
Aquí seguimos asomados a la ventana, faltan 8 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Estamos con Isaías Lafuente, con Rafa Vila San Juan, con Eva de Fior, con Fernando Camps, presidente de la comarca del Matarraña, con Luis Grañera, caricaturista y pintor, y con Gemma Marcan, propietaria de la Torre del Obispo. Y he dicho hace un momentito que cuando ha salido a la conversación el tema del olivo, de los olivos centenarios, más que centenarios, que abundan tanto en esta tierra, hay uno muy concreto, que es la Olivera del Suabo en Calaceite, que acaba de ser reconocido como mejor olivo monumental de España. ¿Un árbol puede ser un monumento? Sí. Pues parece que sí, y el jurado así lo ha valorado, y María José Salvador, otra compañera de Radio La Comarca, nos acerca a sus detalles, a detalles de este monumento de dimensiones espectaculares.
Hay seres vivos que no necesitan hablar para contarnos quiénes somos, les basta con estar, con resistir. Ahí está la Olivera del Suabo, hundiendo sus raíces en la tierra arcillosa. Es un olivo centenario. ¿Qué digo centenario? Nos quedamos cortos, más de 800 años de historia hecho madera. Lo primero que te impresiona es su tronco, no es liso, no es perfecto. Es una escultura viva de nudos, de grietas profundas, parecen arrugas esculpidas por el cierzo y por el sol de mil veranos. Es un tronco retorcido, vencido por los siglos, pero jamás derrotado, que se abre paso hacia el cielo con una dignidad que ya quisiéramos para nosotros. Esas hojas de verde grisáceo tan mediterráneo brillan igual con la escarcha del invierno que con el polvo de agosto. Fernando Zorrilla, presidente de la Asociación Aragonesa de Oliveras Centenarias, nos explica más sobre esta olivera del Suabo.
En un día tan caluroso como hoy, con el viento que está meciendo las ramas y esta gran sueca, que es como llamamos en Aragón, a la base del árbol, sobrepasan los 12 metros de perímetro. Wow. Y en cuanto a su altura, bueno, estamos hablando de que sobrepasan los 7 metros. Y bueno, y en cuanto a la edad, los entroconólogos, que son los que estudian la edad de los árboles, de este tipo de árboles tan difíciles de datar, nos hablan de más de 800 años. ¿Qué te parece?
¿Qué es lo que nos va a parecer? Pues que este olivo ya existía cuando Carlos I de España y V de Alemania se casó con la princesa de Portugal, por ejemplo.
Y empezó a nacer cuando se puso la primera piedra de la Catedral de Toledo, donde se ha hecho el hoy por hoy esta mañana. Es decir, la primera piedra de la Catedral de Toledo y las primeras ramitas de este olivo ahora con 800 años, ¿no?
fíjate que cuando escuchábamos cómo se narra que son guardianes, custodios del territorio, el suabo tiene un propietario que se define como custodio del territorio, lo comentaba Gemma también, todas estas personas del Matarraña, de nuestro medio rural, que hablan de identidad, son custodios de la identidad, que a mí es algo que me obsesiona totalmente, mantener la identidad de quienes somos, de nuestro medio rural, esas historias concretas que hacen que muchas personas diferentes con un proyecto común se conecten entre sí, y esa es la magia
y en este caso,
de territorios como
este. El olivo
este.
Es un símbolo, es un icono, es un referente. Claro. ¿En Torre del Visco hay alguno así tan centenario?
Sí, tenemos uno de 600, más que 600 años.
No está mal.
No está mal, y bueno, producimos nuestro propio aceite, que en su día se pensaba en Calaceite, en el Mas de Flandí, pero que vendemos a nuestros clientes y, por supuesto...
Una colaboración histórica entre el Mar de Flandí y la Torre del Visco.
No, que vendemos a nuestros clientes y, por supuesto, está en nuestro restaurante, ¿no? Que está reconocido, ¿no? Por su uso, nuestro aprovechamiento.
Pero,
¿no?
Pero fíjate, eso, lo que hablabas antes del turismo de calidad, porque estáis hablando de la Torre del Visco, que es la excelencia maravillosa, sin tener un lujo absurdo, y al mismo tiempo tienes las fondas de Beceite, donde también puedes comer maravillosamente, en otro estilo, no es la cocina de la Torre del Visco, y lo hacéis con sostenibilidad, lo han dicho todos los que estaban en la mesa, con sistemas ecológicos que permiten que el campo siga viviendo.
Kilómetro cero, ¿no? Producto de aquí, sin ninguna consecuencia ecológica, sin ningún daño a su propio huerto.
Nuestro huerto lo llamamos 30, a 30 pasos.
30 pasos.
o cero. Metros, dijo un cliente, tú tenéis cero metros, kilómetros. Cero
en estos minutos están pasando cosas sorprendentes. Yo, por ejemplo, nunca había oído hablar a alguien de cosméticos con pajaritos sonando de fondo, y lo hemos oído en el reportaje de nuestra compañera. Y claro, llegas aquí al Matarraña y de repente te encuentras con una mujer con acento británico hablando en primera persona de plural.
Claro.
Con un nosotros, ¿no?
Claro.
Cosas peculiares. O, bueno, un hombre como Luis que puede dibujar desde aquí y publicar en Estados Unidos sus viñetas o sus caricaturas, que, por cierto, ha quedado ahí lo de la caricatura de Francino.
No, Francino, yo no he dicho nada, lo ha dicho él.
¿Francino es caricaturizable?
Sí, hombre, todos lo somos, ¿no? Sí.
Puede ser diplomático, ¿eh? Tranquilo.
Todos lo somos. Otra cosa es cómo te sacan.
Pero ¿por qué concretamente? O sea, ¿qué rasgos tú ves en una persona para decir, uy, esta persona tiene
Yo solo
una
veo caricaturas ya.
Cuando ya solo ves caricaturas.
Solo veo caricaturas. Cuando voy por la calle, solo veo caricaturas.
Si os preocupa lo de la arruga, es bella. El serum de noche de Matarraña, de aceite de oliva de empeltre, es maravilloso. Os lo recomiendo para la caricatura.
Y fíjate, una cosa, ya casi para cerrar, conectando con la voluntad, con la apuesta de hacer un determinado tipo de gestión, en este caso con lo del turismo. La Torre del Visco, que está en un lugar así muy recóndito y donde lo primero que te llama la atención, yo lo comento porque estuve hace ya muchos años, es el silencio, que es una cosa absolutamente innegociable, pero hay 5 kilómetros de camino de tierra, que dices, hostia, la primera vez que vas, dices, ya me gusta que esté en el campo, pero como somos urbanitas o no, poco tontos con esto, dices, pues ya podrían asfaltarlo. Pues no, pues ahí sigue el camino de tierra, como seña de identidad.
Y sin televisión, ahí tenemos dos, tenemos más, pero los dos principios a esto, ni televisión ni asfaltar la pista, porque te tiene que costar llegar a esa burbuja, o sea, dejar el mundo atrás para luego apreciar en la valle ese silencio que dices tú. O sea, yo creo que es un lujo sin precio, ¿no? Estar en una valle, estando en nuestra terraza o cenando con un cielo nítido, que es otra cosa que tiene el Matarraña, que es espectacular.
Maravilloso.
Y entonces, y oyendo pájaros, evidentemente, de los orioles, es que hay una cantidad que muchos de Europa pues alucinan con lo que tenemos aquí. Ya digo, hay que apreciarlo y hay que protegerlo. Y vuelvo un poco a lo de calidad. Turismo de calidad no es necesariamente que vienes a la Torre del Visco.
Ya solo falta no tener cobertura.
Sí, pero lástima. Hay
pero un poquito de radio sí.
Sí, la radio
llega.
Por supuesto.
La radio llega.
Mal, pero sí.
Llega mal. Atención, pues hay postes de Radio La Comarca que habrá que reorientar para que llegue bien a todos los rincones. Oye, muchísimas gracias a los tres, de verdad. Ha sido un placer compartir esta primera hora de La Ventana. Rafa y Isaías ya se quedan, porque luego vamos con el examen de lingüístico de Isaías y con la filosofía y lo queremos compartir con ellos. Pero yo creo que lo que comentábamos al abrir el programa, de transmitir los códigos básicos de una realidad que sea exportable a otras partes de España, modestamente creo que lo hemos conseguido con vuestra ayuda. Así que muchísimas gracias y mucha fuerza al Matarraña.
La Ventana, con Carlas Francino.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.